Bien, buenas tardes a todos y a todos. Mi nombre, soy el secretario del Centro Social, mi nombre es Joaquín Darío y en nombre del centro, también en nombre del director, que hoy no puede estar con nosotros porque está ahora mismo en nuestra inauguración de una serie que tenemos en Andújar, les doy la bienvenida a todos ustedes. A esta casa, si es la primera vez que llegan, pues bienvenido, y si no es, ya es asiduo, pues de nuevo bien de nuevo. El Centro Asociado de Lunes de la provincia de Jaén y su sede de Úbeda viene colaborando desde hace ya unos años con el festival, con, mejor dicho, con el certamen internacional de novela histórica. Y la actividad en la que nosotros participamos pues son actividades que les va a un centro educativo. Llevamos varios años que se van haciendo aquí unas presentaciones de IP, y eso es lo que hoy vamos a hacer dentro de un momentito, y es importante porque aparte de que hoy nos va a acompañar un paisano, Manuel Martínez, pero también es importante en el sentido de que con esta conferencia, con esta presentación, cerramos el ciclo de IP. Ustedes van a asistir a una presentación de un libro, pero van a asistir de una manera, digamos, típica de la UNED, y les explico. Esta presentación va a ser no solo presenciada por ustedes, por nosotros que estamos aquí, sino que esto se está ya retransmitiendo en streaming. Nosotros hemos lanzado esta mañana el enlace y ya hemos contado, rondan las 694 las visitas que se han hecho ya al punto que estamos ahora. Y supongo que en cuanto sigamos con la presentación, pues también irán subiendo. Quiero decirles que viene ocurriendo así, las tecnologías están totalmente incorporadas a este centro asociado y hay a veces más personas fuera que dentro del propio espacio. Lo cual, pues bueno, nos permite que una actividad que tiene un entorno, digamos, local, podamos pasar a las fronteras. Manuel me decía que tiene amigos incluso fuera de España, y le hemos proporcionado, no sé si lo ha hecho ya, le hemos proporcionado también el enlace para que pueda enviárselo a su amigo y para ver. Y es lo que normalmente siempre hacemos con nuestra actividad. Bueno, pues Manuel, darte la bienvenida a esta de la casa.
Muchas gracias.
Esta mañana cuando veía un poquito su biografía, un hombre muy relacionado con nuestra tierra. Por la vida es pequeña y resulta que nos conocíamos, no personalmente, pero sí de oídas, amigos comunes, bueno, espacios comunes donde hemos convivido, y es un placer porque estés aquí con nosotros. Yo simplemente reiterarles la bienvenida en nombre del Centro Social, y vamos a hacer inmediatamente, Luis lo va a presentar, después será el mismo Manuel el que hable sobre su obra. Habrá después, si ustedes quieren, también un turno para hacer preguntas, para hacer un pequeño debate, y creo que hay un final de
final musical.
Aparte, es uno de los actos que a mí me ha llamado la atención porque tenemos hasta acompañamiento.
Por supuesto, ¿no?
Nosotros ponemos agua en el mar, pero voy a hay otras cosas más que por cierto también. Bueno, pues dejarle ya a ellos la palabra, que son los que tienen hoy la presentación del acto que vamos a hacer.
Bueno, ¿se oye? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a la organización, gracias a la UNED que pone a nuestra disposición estos recursos. Bueno, ¿por qué estoy yo aquí presentando a UNED? Aparte de que ya a esta altura es mi hermano. Bueno, aparte de eso, pues creo que nos unen muchas cosas. Él es de Segura y yo soy de la Torre, ¿no? De Torre Perojís, pero muchas veces digo que soy torreño de la Sierra de Segura, porque he tenido el privilegio de vivir allí 9 años con mi mujer, con mi hija, con mi familia, y aquello es un espectáculo en sí mismo, es un espacio que tiene una grandeza extraordinaria que yo creo que a lo largo de su obra Manuel ha sabido plasmar bastante muy, muy bien, ¿no? ¿Qué sentido tiene que hablemos de la Sierra de Segura cuando estamos hablando de historia y demás? Bueno, pues, en este caso y en esta novela, ¿no? Primero recordad que la Sierra de Segura es uno de los espacios con más concentración de castillos, atalayas, etcétera, que existen en España y en Europa, ¿no? Es una zona frontera, como les gusta llamarse a sí mismo, no fronterizo, sino frontero, ¿eh? Porque los fronterizos no solo son los que viven en la frontera, los que siempre han vivido en la frontera, sino los que se sienten parte de esa frontera, los que saben que siempre han vivido al límite, que siempre han estado en unas condiciones de vida muy especiales, porque el entorno es, desde mi punto de vista, paradisíaco, pero claro, los entornos paradisíacos tienen sus problemas también, y entre otros, uno que yo creo que se ve muy bien en esta novela y en todas las novelas de Manuel, que tiene siempre una carga social y crítica bastante fuerte, ¿no? Es el expolio. Una de las cosas que ha caracterizado siempre a la Sierra de Segura, desde que fue, antes incluso, ¿no?, pero cuando llegó a ser parte de la provincia marítima del Segura, con Cartagena, con el puerto de Cartagena a la cabeza, bueno, pues a partir de ahí se convirtió en poco menos que una reserva, ¿no? Podemos hablar de que allí estaban las tribus y de que, bueno, de que la gente que ha ido allí se ha llevado lo mejor de esa sierra, o han intentado llevarse lo mejor, creían que se llevaban lo mejor de esa sierra, pero en realidad lo mejor era su gente, que por desgracia, y últimamente volvemos después de unos años de estar allí y vamos viendo que efectivamente que también se está yendo la gente, ¿no?, que es parte importante de su paisaje. La novela, bueno, pues en sí yo no podría decir que corresponda a un género determinado, ¿no? Podemos decir que es una novela múltiple, con muchas facetas, que habla de un tema que a mí me parece muy interesante y que desde luego los que hemos vivido allí y hemos sentido aquella tierra, sabemos la fuerza que tiene la magia en aquellas tierras, ¿eh? Habla de la magia, habla del aprovechamiento de unos recursos naturales extraordinarios por parte de personas de una sabiduría maravillosa que han sabido aprovecharlo y que han sido perseguidos durante siglos por aprovecharlo, y sobre todo de personajes como las mujeres de la sierra, que han sido al mismo tiempo las más perseguidas y las más protectoras, ¿no?, en ese papel siempre de la mujer en nuestras sociedades, ser las primeras en proteger y las primeras también en ser perseguidas, ser acusadas de todo, ¿no? Aquí estamos hablando de sanadores, de brujas. Ahora hablaré un poco más, imagino, Manuel conoce mejor su obra que yo, eso está claro. Pero bueno, yo en esta obra veo un poco que empieza como una especie de novela policíaca con un crimen horrendo, lo veréis, y a partir de ahí ya se desencadena todo en un escenario único, como es Segura de la Sierra, que nunca ha perdido su encanto, que por más que pase el turismo y que pase todo por encima, sigue siendo un lugar maravilloso donde perderse y donde seguir encontrando todavía rincones de esos donde de repente te refugias y sientes que el aire se para a tu alrededor, ¿no?, y que es como si de repente se hubiera parado el mundo y estuvieras tú allí solo, en una inmensidad. Y luego, bueno, pues hay momentos en que parece una historia de terror, ¿eh?, y hay momentos en que alcanza también pues un ambiente totalmente goliardesco, ¿no?, de casi cómico, ¿no? No voy a decir en qué momento, Manuel y yo lo sabemos, a vosotros les invito a que os averigüéis leyendo la novela. Pero desde luego sí, yo creo que lo que hay ahí, lo que sabe reflejar bastante bien Manuel es, aparte de, lógicamente, el conocimiento de su tierra, que es su tierra, porque ahí él se ha criado, ahí él ha nacido, no es como los que hemos llegado luego y nos hemos enamorado de ella, ¿no? Y hemos reconocido en esa tierra otras cosas que ya llevábamos también de las nuestras, pero que allí hemos encontrado agrandadas, ¿no? Pues yo creo que sobre todo nos plantea un conflicto, es un conflicto de poder entre una población que ha estado allí siempre sobreviviendo en condiciones de vida, yo digo que a veces bueno, pueden parecer muy paradisíacas, pero en algunos momentos del año son bastante, bastante difíciles, sobre todo en los tiempos en los que se cuenta la novela, ¿no? No es lo mismo ir ahora de turistas que vivir allí. Manuel lo sabe bastante bien, ¿no? Y desde luego ahí yo destacaría desde mi punto de vista tres personajes que a mí me parecen extraordinarios. Uno ya viene de otras novelas, Joao, ¿no? Joao portugués, que es un personaje en el que yo veo, aparte de una especie de escapado de esas naves de los locos, un gran aventurero que va buscando tesoros por todas partes y demás, yo creo que ahí, no sé si sería su intención o si él lo ha pensado, si es inconsciente, pero creo que ahí late un poco esa visión, ese intento de vernos a nosotros mismos desde fuera, desde el espejo del otro, ¿no? En ese aspecto, bueno, pues a lo mejor vendría bien esa reflexión, ¿no? A lo mejor no vendría bien en los tiempos que corren a los españoles, por ejemplo, dejarnos ver desde los ojos de nuestros vecinos portugueses, que al fin y al cabo son nuestros hermanos, y que seguro que tienen desde su espejo, ¿no?, una visión de nosotros que nos enriquecería si fuéramos capaces de compartirla, ¿no?, y de compartir la que nosotros tenemos de ellos, ¿no? Y desde luego simplemente, Georgia, voy a dejar, ¿no?, solamente os quiero recordar que bueno, que cuando uno está viviendo allí en la Sierra de Segura, entiende perfectamente, y cuando lee después lo que ha escrito Manuel, entiende perfectamente ese ambiente. Cuando uno ha subido a la explanada del convento debajo de Peñalta Chico, a la salida hacia Benatae, Bercera, donde según la tradición se reunían las brujas de Orcera, que era de las más famosas de la sierra, ¿no?, en aquelarre, para celebrar el aquelarre, o cuando uno se ha perdido por la zona de Navalcaballo, de Navalperal, de noche, con una linterna que se apagaba y ha mirado al cielo y ha sentido el vértigo, no de la altura, sino de la bajura, el vértigo de estar abajo y mirar a ese cielo estrellado maravilloso y sentir que las estrellas tiran de ti hacia arriba. No sé si habréis tenido la oportunidad de tener de sentir ese privilegio, pero eso es impresionante, ¿no? O cuando has visto Segura, la propia ciudad de Segura, desde Navalperás, ¿no?, desde esa cumbre de Navalperás, que es un auténtico barco. Yo cuando subí la primera vez a Navalperás, yo me sentía en un barco, ¿no? Y cuando miras desde allí, ves Segura allí debajo como un castillo de juguete, ¿no? Pues la verdad es que tiene una visión impresionante. Y desde luego yo creo que lo más bonito, lo más hermoso que tiene la Sierra Segura, y ya con esto acabo, no es quizá lo que la mayoría de las veces vamos buscando, ¿no? El ir de cumbre en cumbre, ¿no? Vamos a subir a esta cumbre, vamos a subir a esta otra. Desde mi punto de vista, lo más hermoso que tiene son sus ríos, sus valles, sus bosques, las partes bajas, donde está toda la floresta, donde podemos adivinar con poco que estemos solos allí y nos queremos escuchar el silencio, podemos adivinar pasar la alicántara volando, o el Juan Caballo trotando por allí, ¿no? Sí, son esos seres maravillosos que son tan propios de allí. Bueno, pues yo creo que eso es lo mejor que tiene, y desde luego allí encontramos también los mejores ejemplos de lo que ha sido capaces de hacer la gente de Segura. Yo creo que eso es el legado más importante que va a dejar, no solo esta novela, que me parece que además tiene otro elemento muy digno de resaltarse, pero que creo que ya lo debo resaltar, sino en general toda la obra de Manuel, que además lleva toda su vida pues recogiendo muchas tradiciones, ¿eh? Y sin duda alguna lo que está haciendo, lo que nos va a dejar es el legado de la memoria, de esa memoria que si no fuera por personas como él, que son de allí, que conocen aquello y que siguen manteniendo aquello a pesar del despoblamiento generalizado, podrían perderse y se perdería por eso nuestro paraíso. Ya sin más, pues os dejo con Manuel y que nos cuenten, ¿vale?
Buenas tardes, noches. La verdad es que esto es un placer. Gente enamorada de la sierra aquí, presentándome, que eso ya me da un subidón que no veáis. Entonces, yo quiero agradecer en principio, pues bueno, pues, a la casa, a los medios que nos han acogido aquí, a ti por tus palabras también, Luis, y también pues a Semwe por haberme invitado al certamen de novela histórica a presentar esta novela. También quiero, pues bueno, agradecer al Ayuntamiento su colaboración que hace también en este certamen. Y también por el streaming de televisión, pues a mi amigo de Argentina, de Perú, de Colombia y de Nueva York, que me estaban insistiendo que si la verdad que se iba a ver, así es que bueno, los saludo así un poquillo disimulado y que vean y que disfruten un poco de la presentación. También quiero darle las gracias a la persona que ha hecho la mistela, que está por aquí, que es Guada, que está muy rica, ya habéis visto, ahí todavía hay, hay que consumirla, nadie que no se preocupe, nadie que no se va a emborrachar, que es una bebida que viene muy bien con la presentación, porque se trata de hierbas también, está muy buena y entonces viene muy bien. Y como la presentación también trata de cosas de brujería y demás, pues me he traído aquí a mi amigo Ian Orza, que es de Transilvania, que también viene muy bien con la tema. Y al final del tema nos va a tocar dos piezas de su tierra, una tierra preciosa, una tierra lindísima, que tiene unas connotaciones que bueno, que están muy bien, sobre todo para los que nos gusta escribir y demás, ¿no? Bien, pues me centro un poquito en la novela y al final no voy a ser demasiado extenso, pero tenéis la posibilidad de preguntar lo que queráis ahora después, o establecer un debate como vosotros lo creáis conveniente. En principio deciros que la novela, esta como las otras que tengo, las otras novelas que he publicado, sí, nace con un objetivo. El objetivo básico, ya lo comentaba antes Luis, es el de manifestar tradiciones y costumbres que, ancestrales que hay en la Sierra de Segura, y que de no escribirla, de no sacarla de alguna manera a través de películas, documentales, cualquier otro medio, pues se van a perder. Entonces, yo como humildemente conocedor de algunas hierbas, tradiciones y rezos que se hacen en la Sierra de Segura, que son muy parecidos a lo que se hacen en la Alpujarra Granaína y también por aquí, por la zona de la sierra, y bueno, en mismo Úbeda, con los curanderos, con toda esta gente, ¿no? Pues he intentado, en fin, recopilar bastantes rezos y demás, ¿no? Y los tengo ahí, y bueno, los tenía guardados en un cajón, y digo, bueno, vamos a novelarlos y de alguna forma a darlos a conocer a la gente. Yo, antes de nada, quiero hacer dos advertencias. La primera, que la novela no se trata de un diario de plantas medicinales y de rezos. Aunque sí es verdad que si de los 12, 14, 16 rezos y plantas medicinales y demás que salen aquí, funcionan. Es decir, esto es como se, por ejemplo, como se, quien tiene una culebrilla, ¿cómo se curan las culebrillas? Bueno, pues se curan, como dice aquí, hay que hacer un tipo de rezo, ese no otro, y hay que hacer pues tanta Ave María, tanta alta y tantas hierbas, que el que cura pues tiene que hacerlo en un sitio donde en fin, especifica la novela, es decir, que sí, se hace, pero que no es un dietario ni es un libro donde habla de eso generalmente, o sea, particularmente está dentro de la trama de la novela. Y la otra es que hay que tener cuidado, porque a lo mejor todo el mundo sabe cómo se hace el aguatado, o si no el aguatado, la paella. La paella, todo el mundo sabe más o menos cómo se hace la paella, pero no puede salir la paella, pues, muy mal. Puede salir con mucha sal, o puede salir el arroz con té, o algo de eso. Es decir, que si nosotros mezclamos y hacemos todo lo que viene aquí, se va a hacer el rezo, pero puede salir o no puede salir. Y para eso hay una serie de circunstancias en las que se tienen que dar para hacerlo. Bien, pues dicha esa advertencia, me centro ya también en la novela y decir que se desarrolla en los siglos, en el último año de los siglos XVI y primero del siglo XVII. En esta época, en la parte de la sierra, también entra Úbeda, porque Úbeda también aparece en la novela, y Alcalá Real también, por distintas circunstancias. En esta época, en la Sierra de Segura, hay mucha población que se emplea en el transporte de madera. Transporte de madera por el río Guadalquivir y por el río Segura, una va al Atlántico y la otra al Mediterráneo. Entonces hay un problema que hablan la gente de allí, y es que claro, hay tantos madereros que se están yendo, y que muchos de ellos al cobrar su sueldo se quedan y se embarcan y van para América, otros se quedan en Sevilla, otros quedan en mitad de camino, y vuelven muy pocos, que tienen un problema, porque el tema de la madera y el transporte es de personas cualificadas, es decir, un trabajo cualificado, pinero, y no puede ser cualquiera, es decir, cualquier obrero de la época pues no sabía sobre los pinos, sabía cómo se transportaban a través del río, tenían que tener un cierto equilibrio, que tenían que saber cómo manejar la madera, y entonces pues hay un problema en esa época con respecto al tema de los pineros, por lo que las explotaciones de madera se van haciendo contadas y se les sube el sueldo, y además se les da un tercio del sueldo para que cuando vuelvan cobren el resto, porque si no vuelven, si no se da todo, pues muchos de ellos no vuelven. Entonces, para tenerlos allí en la sierra amarrados de alguna forma, lo hacen de esa forma. Hay mucho dinero, esto genera mucho dinero, sobre todo también con el tema de la ganadería, los pastos y demás, y eso provoca que se construyan notables edificios bajo, bueno, pues el auspicio de personas, personalidades de la sierra, que son, suelen ser ganaderos, pineros o gente con dinero. Por ejemplo, en Segura de la Sierra, el caso del Colegio de los Jesuitas, que al final es de los jesuitas, pero que antes la Madre Teresa de Jesús ya escribe una carta diciendo que a ver si pudiera ser los carmelitas, en fin, ahí tiene una serie de toma y daca, y al final se queda en los jesuitas. Eso también aparece ahí en la novela. Y bueno, a finales ya del siglo XVI, principio del otro, pues llega la peste, llega el Santo Oficio y luego la hambruna. Imaginaos qué factores más buenos para escribir una trama, una novela, lo que sea. La peste, por desgracia, pues llega en el barco este que llegó por el norte de la península, y llega allí a la sierra, despoblando bastante en parte de la sierra. El tema del Santo Oficio, bueno, pues ya sabemos todo un poquito cómo va, aunque también es verdad que yo, por lo menos en las investigaciones que he hecho con respecto a los juicios y demás que se hacen en la sierra y en Úbeda y en algunas partes de por aquí, no es tanto como parece. Es decir, la Santa Inquisición, el Santo Oficio, tiene la fama de la leyenda negra española, de España, ¿no? que hemos quemado a diestra y siniestro, y no, el Santo Oficio aparece en Francia, y es en Alemania, y en Francia y en Inglaterra, donde más gente pues se quema y se les lleva a juicio. De hecho, se habéis visto, hay algunas exposiciones de estas que van deambulando por ahí con distintos aparatos de tortura y demás. Bueno, pues eso, hay muchos aparatos de tortura que en España no se utilizaron nunca. Nunca se utilizaron. Es más, en España, en Castilla, al reo le ponía una persona, que era un confesor, que estaba con él durante todo, bueno, la tortura y demás. La tortura era obligatoria, entonces tenía que hacerla, y pues, todos los picos pasaban por ahí. Y este hombre, por lo que era, tomar nota, incluso algunas veces, cuando decía ay, pues apuntaba ay, cosas así, ¿no? Pero bueno, no es verdad que hicieron daño, porque se hizo daño, pero no tanto como aparecen en algunas publicaciones en las que parece que la Santa Inquisición, que el Santo Oficio, pues fue en España donde más daño hizo, y no de esa manera, ¿eh? Y quería, bueno, decirlo de alguna forma. Yo me traigo aquí, quería leeros algo, porque no quiero que se me escape un poco el tema de algunas cuestiones que yo digo y que me la empieza a decir que algunas se me van a escapar, si no parece mal. Os voy a leer un par de folios, no mucho, que tratan sobre el porqué de la novela, porque uno de los objetivos también es de dar a conocer, de deciros en la Sierra de Segura de siempre había curanderos, y los hay, igual que aquí en Úbeda, bueno, también hay curanderos. Lo que pasa es que nosotros los conocemos, no los conocemos, o no queremos conocerlos, o lo que sea. Entonces, allí tenemos la suerte de tener un montón de hierbas medicinales. Las hierbas todas son medicinales, la farmacología está basada en las hierbas, de hecho, ¿no? Y el conocimiento ancestral que hay allí por la continuidad de los padres, de los hijos, de las abuelas, que están comunicando unos con otros, les van diciendo el cómo se cura y cómo se hace unas cosas y otras, pues eso lleva una consecuencia, y es que es la mujer la que dice y la que es la transmisora de todas estas cosas. De hecho, en las brujas y en las sanadoras y demás que la Inquisición ejecuta, el 80% son mujeres. Entonces yo quería leeros algo para que quede un poco, por lo menos que no se me escape a mí alguna idea, y es lo siguiente. Las mujeres siempre han sido sanadoras. Ellas fueron las primeras médicas y anatomistas de la historia occidental. Sabían procurar abortos y actuaban como enfermeras y consejeras. Las mujeres fueron las primeras farmacólogas con su cultivo de hierbas medicinales, los secretos de cuyo uso se transmitían de una a otra. Y fueron también parteras que iban de casa en casa y de pueblo en pueblo. Yo solo he vivido, por ejemplo. Durante siglos fueron médicas sin título, excluidas de los libros y de ciencia oficial. Aprendían unas de otras y se transmitían sus experiencias entre vecinas o de madre a hija. La gente del pueblo las tenía como mujeres sabias, aunque para las autoridades eran brujas o charlatanes. La medicina tradicional forma parte de nuestra herencia de mujeres, pertenece a nuestra historia y es nuestro legado ancestral. Las mujeres sabias o brujas poseían multitud de remedios experimentados durante años y años de uso. Hoy día utilizamos, por ejemplo, la aspirina como remedio eficaz contra muchos dolores, pero debemos saber que también estropea la pared del estómago y puede provocar graves hemorragias, a veces incluso úlceras en el sistema digestivo. Bien, pues con la medicina natural no pasa eso. Por el contrario, siempre produce beneficios en el conjunto del cuerpo. Pero atención, ya lo comentaba antes con el tema de la paella, los tratados. Las sustancias, incluso si son naturales, deben utilizarse siempre con precaución y conocimiento. Y en estos saberes ellas eran las expertas. Los productos naturales no tienen efectos indeseables, pero el riesgo de interacción y de ingerir una dosis excesiva siempre está presente. Tenemos al alcance de nuestras manos las nueces, los canónigos, la calabaza, la verdolaga, que contienen grasas que reducen la mortalidad cardiovascular, y esas plantas eran precisamente las que ellas utilizaban en aquella época. Muchos de los preparados de hierbas curativas descubiertos por aquellas mujeres continúan utilizándose en la farmacología moderna. Las brujas disponían de analgésicos, digestivos y tranquilizantes. Empleaban, por ejemplo, el cornezuelo. El cornezuelo es rico en ergotina y contra los dolores del parto, en una época en la que la Iglesia aún los consideraba un castigo de Dios por el pecado original de Eva. Ante tanta mortalidad durante el parto en aquella época, los principales preparados que se empleaban, al igual que en la actualidad para acelerar las contracciones y prevenir hemorragias después del parto, son derivados del cornezuelo. Las brujas y sanadoras empleaban la belladona. Todavía se utiliza como antiespasmódico en la actualidad para inhibir las contracciones uterinas cuando existe riesgo de que se produzca un aborto espontáneo. Existen indicios también de que la digitalina, un fármaco todavía muy importante en el tratamiento de las afecciones cardíacas, fue descubierto por una bruja inglesa. Sin duda, otros muchos remedios empleados por las brujas eran pura magia y debían su eficacia, cuando la tenía, a un efecto de sugestión. ¿O no? Los aquí presentes vivimos en un entorno excepcional, porque aquí todos tenemos plantas a mano, como por ejemplo el romero, que es una de las plantas medicinales más versátiles. Tenemos la manzanilla, que se utiliza para desórdenes digestivos, nerviosos, etcétera, ¿no? La ortiga, que es una planta de lo más familiar y abundante, y es una hierba medicinal rica en minerales y estimulante circulatoria. La ortiga, como anécdota diré, que se utilizaba en el siglo XVI y se llamaba la urticación. Entonces cogían un manojo de ortigas y donde tenían reuma o artrosis, se daban con la ortiga, y entonces se le iba la artrosis y el reuma. Ahora, era muy doloroso. Bien, todos también sabemos o conocemos que el ajo es un potente antivírico inmunoglobulante que protege infecciones, igual que la aloe vera, en fin, que es muy bueno para la piel, etcétera, etcétera. Con estos apuntes no trato de dar un recetario, sino más bien el de hacer ver que las plantas que se usaban y se siguen usando para las curaciones son muy comunes en nuestra cultura. Es verdad que hay otras más peligrosas y que hay que utilizar con cuidado, como por ejemplo el beleño. El beleño utilizado tradicionalmente para el dolor de muelas. En la sierra se utiliza mucho el beleño, cuando te duele la muela, pues lo masticas un poco, escupes lógicamente eso, y bueno, se te pasa el dolor de rápidamente. Pero claro, cuando tome un poco más, te puede pegar un infarto y quedarte listo. Entonces, ahí está el conocimiento de esas plantas, ¿vale? Bien, pues el beleño se utiliza para el dolor de muelas y se sigue utilizando allí, igual que para el Parkinson o la epilepsia, entre otras enfermedades, ¿eh? El beleño también ha sido considerado como una planta mágica, esencial en los preparados o pócimas junto a la mandrágora, el estramonio y la belladona, por su efecto narcótico. Si el uso de esta hierba le añadimos unos rezos, no cualesquiera de ellos, sino unos precisos, aparecerá la figura del curandero o curandera. En esta novela aparecen varios rezos utilizados en la Sierra de Segura, como he comentado antes, en la Sorda, Quesada y la Alpujarra, para curar las culebrillas, para curar el mal de ojo o la carne cortada. La carne cortada se le llama a carne cuando se desprende del hueso. Bien, el conocimiento para el uso de esta y otras plantas originó en los siglos en los que se desarrolla la novela, últimos años del siglo XVI y principios del XVII, una persecución de las personas que ejercían estos oficios por ser considerados discípulos de Satanás, ya que ostentaban un poder que hacía peligrar a los ya establecidos socialmente por la Iglesia, la administración e incluso el poder económico. En la persecución de las brujas confluyen la misoginia, el antiempirismo y la sexofobia de la Iglesia. Tanto el empirismo como la sexualidad representaban para esta una rendición frente a los sentidos, una traición contra la fe. La bruja encarnaba, por tanto, una triple amenaza para la Iglesia. Era mujer y no se avergonzaba de serlo. Aparentemente formaba parte de un movimiento clandestino organizado. Y finalmente era una sanadora cuya práctica estaba basada en estudios empíricos. Frente al fatalismo represivo del cristianismo, la bruja ofrecía la esperanza de un cambio en este mundo. A finales del siglo XVI, la campaña de los médicos profesionales contra las sanadoras urbanas instruidas había conseguido su propósito prácticamente en toda Europa. Los médicos varones habían conquistado el absoluto monopolio sobre la práctica de la medicina entre las clases superiores, a excepción de la obstetricia, que continuará siendo competencia exclusiva de las parteras durante algunos años más. Había llegado el momento de dedicar toda la atención a la eliminación de la gran masa de sanadoras, las brujas. La alianza entre la Iglesia, el Estado y la profesión médica alcanzó su pleno apogeo con motivo de los procesos de brujería, en las que el médico desempeñaba el papel de experto encargado de prestar una apariencia científica a todo el procedimiento. Por suerte, la caza de brujas no eliminó a las sanadoras de extracción popular, pero las marcó para siempre con el estigma de la superchería y una posible perversidad. Llegaron a estar tan desacreditadas entre las nacientes clases médicas que en los siglos XVII y XVIII los médicos pudieron empezar a invadir el último bastión de la sanadora, la obstetricia. En esta novela, a través de sus personajes, se conjugan todos estos sentimientos, por un lado las clases populares, acomodadas a su tradición, con sus curanderas y sanadoras, frente a las concubinas del maligno, con su brujería y aquelarre, portadoras de los excesos del mal y de la perdición del alma. Ya nadie leía ni se acordaba del libro de los medicamentos simples o el libro de las fiebres y de los tumores, ambos pertenecientes a una enciclopedia médico-botánica escrita por un serrano segureño, sefardí, Al-Ghafaqi, hermano de Ejizar, que nació en las Borgollitas, en la aldea de Santiago de Espadagora, quien siglos atrás ya operaba de catarata y que recopiló en esta enciclopedia todos los saberes de la farmacología árabe. Brujas, curanderas, sanadoras, depositarias de una cultura milenaria, según mi parecer, caerán en la desgracia y en el desprestigio, aun cuando hoy día siguen cumpliendo con su cometido, solapadas entre la multitud y la polémica de lo que pudiera ser un milagro, una curación o una superchería, a costa de la ignorancia de la gente. Aquella gente, esa gente que cuando se ve necesitada, la busca. En fin, con esto, no sé si os he liado más, pero bueno, digo un poco de qué va la novela. De estos personajes, mostrarlos en su ambiente. En el ambiente, pues hay, lógicamente, entonces no había corrida de toros, pero sí había lanceros, que en la Plaza de Segura, que aquello era un patio donde los moros que tenían el castillo arriba, pues guardaban los caballos, los caballeristas, hacen su corrida de toros y demás. Entonces, bueno, pues aprovecho para que cojan al torero de aquello, lo pille el toro, y en la novela pues dice cómo curar ciertas heridas de asta de toro y todas estas cosas, ¿no? Y un poquito de todo, no quiero entenderme demasiado, no sé ni cómo vamos de tiempo, sí, pero lo que sí que podemos hacer es, pues bueno, que pasaros la palabra y podéis preguntar lo que queráis, lo que pueda y sepa, o contestaré.
Bien, vamos a abrir un turno para que preguntar lo que ustedes quieran. Tenemos aquí un micro que nos podemos ir pasando para que, más que todo para los que están fuera, que pueden escuchar. ¿Qué pasa?
¿Toño?
Activa los ojos.
¿Sí?
¿Se viene?
Sí, ¿no?
En la mala forma de la bruja, no puede que incluyera precisamente el hecho de que practicaban aborto, o sea que no todo era encaminado a la sanación, auténticamente lo que se considera una sanación de enfermedades.
Mm-hmm. Claro, claro.
Para mí, el aborto no es sanar una enfermedad, porque lo que hay dentro no es un tumor, es una persona, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, no es posible que. Que al ver a esos niños que no llegaban a nacer, que no llegaban a vivir, que los mataban antes de salir a la vida.
Sí, bueno, yo considero eso un punto de vista, ¿no? Quizá ella el punto de vista era, salvo al niño o muere la madre. Si muere la madre o muere el niño.
No, pero,
entonces, ante esa disyuntiva, bueno, ellas sabían cómo abortar. Por ejemplo, pues no sé, cuando a una persona la cogían y la violaban, y entonces esa persona se quedaba embarazada, pues ellas sabían cómo, ¿eh? Abortar, es decir, cómo que ese feto que no siguiera hacia adelante, ¿no? Yo no sé tampoco en aquella época, pero bueno, hay que trasladarse a aquella época, a los sentimientos de aquella época, a cómo se veía todo. Lógicamente la Iglesia era un poder muy grande que tenía, ¿no? Entonces, claro que cogieron a raíz de lo que era el aborto, un pecado muy grande, ¿eh? Entonces dijeron, pues son brujas, hijas del diablo, y lo que hacen son diablurías.
Se generalizaba todo.
Por ello.
Claro, ya todo era malo, porque como ya practicaban algo malo, ya a raíz de ahí era la generalización del mal, cuando en muchos casos lo que hacían era curar realmente, ¿no?
El inquisidor cuenta, vamos, por lo que yo he visto por ahí, el inquisidor en la zona de la sierra llegaba y preguntaba que quién era curandero. Es decir, dame un curandero para curar una verruga, eso no hace daño a nadie, es decir, curar una verruga, ¿no? Pero claro, ya cogían a esa persona que curaba y quitaba una verruga, porque podía quitar también un herpes, una culebrilla, ¿no? Entonces, pues, el tema de la culebrilla lo hago, entiendo ahí un poquito más, ¿no?, más extenso, porque es un tema que se da también en la actualidad, que se cura perfectamente con un rezo, y que la culebrilla, pues, dentro de los sanadores y curanderos, tiene su historia. Es decir, la culebrilla es una culebra que te está comiendo por dentro, que puede parir varias culebras más pequeñas, que no se le puede rezar en exceso porque si no se cabrea y se muerde mal. Y eso es así. ¿Eh?
Eso
y entonces hay que saber hasta dónde.
Perdona, eso dependerá de la fe de la persona que la tiene.
No. Ahí no tiene nada que ver la fe, no tiene nada que ver. Vamos a ver, una persona puede tener una culebrilla, ¿eh? Y yo le digo al curandero, fulano de tal tiene una culebrilla, y ese fulano de tal no se entera de nada, y ese le quita la culebrilla. Es decir, que no había ninguna relación entre el curandero y el curado. Entonces, ahí no hay relación ninguna, ni de fe ni nada. Es posible que en una ceremonia donde hay fe y demás, la persona por la propia fe, eso puede pasar en Fátima, por ejemplo, un sitio así, ¿no?, se cura, ¿eh? Pero hay formas también para curar, y yo eso lo he experimentado, te lo digo porque lo he experimentado, ¿eh? Que se puede curar a una persona sin verla y sin que esa persona sepa nada.
Ahí está la fe, pero no del que es curado, sino del que cura, ¿no? La fe del que está curando.
Es que el que cura puede ser que no sea ni cristiano. Vamos a ver, puede ser una persona que tenga mucha fe y cure, por supuesto, ya con milagro. Por eso decía antes que puede ser un milagro
la
o no.
La fe es solo patrimonio del cristiano, que cree que se va a cumplir una cosa, esa persona tiene fe.
Perfectamente, también puede ser, sí. Sí. Ya te digo que sí, puede ser todas estas circunstancias, se pueden dar en el tema de la curación. Pero que por lo general, hombre, la persona que va a que lo cure a alguien es porque piensa que lo va a curar. Entonces ya conlleva eso lo tiene ya, ¿eh? Ese plus. ¿Eh? Como estaba a probar un examen, pues bueno, si yo no lo sé muy bien y voy a probar, ya lleva un plus, ¿no?
Perdón, ha mencionado antes a
Al-Ghafiqi. Sí.
¿De ahí viene la palabra gafa?
Pues parece ser que sí. Hay dos corrientes, una que dice que sí y otra que dice que no.
Una de las cataratas, la gafa.
Al-Ghafiqi, no, Al-Ghafiqi era primo de Fisal. Es verdad que curaba las cataratas, pero parece ser que no es.
Tiene que ver con la palabra gafa.
Yo he visto dos corrientes, una que dice que tiene que ver que las gafas se llaman así y otras que dicen que no, que eso es una invención. Que, lo que pasa es que Al-Ghafiqi, pues bueno, suena a gafas.
Pero es que digo, como decía en una ocasión Fernando Sánchez Drago, en uno de sus libros, Garibo y David, Historia Mágica de España, decía también la verdad se inventa, a veces se miente, decía, se miente más de la cuenta por falta de fantasía, también la verdad se inventa.
Sí, la historia también se inventa.
Cuando uno no sabe una cosa, le echa fantasía y dice, bueno, esto tiene que venir de algo, y empieza a relacionar y atar cables y a cabo, y resulta que a lo mejor no es eso, pero le da una explicación, que es lo que yo muchas veces hago cuando tengo una explicación en una cosa, en un tema, resulta que empiezo a atar, ¿no? Y digo, bueno, esto al final tiene que salir de alguna manera.
Yo te puedo decir que he leído dos corrientes, una que dice que sí, que es así, que viene de ahí el nombre gafa, y otras que dicen que no, que eso es...
Como el ojalá, ese que el resto de los musulmanes dice, ojalá, ojalá, y ahí viene, a mí que ahí viene el ojalá, ojalá, Dios lo quiera, ¿no? Porque ojalá, ojalá, oh Dios, ¿no? Ojalá, Dios lo quiera, ¿no?
Sí. Bueno, gracias Antonio, leí alguien más por ahí.
Hola,
muy buena.
Es un acto de las cloridas que se curan sin saber qué pena. Porque mi marido tuvo una cloridad de loca, lo tenía para perder. Le llevó una cuña mía a esa persona, el nombre y el apellido, y al otro día el hombre estaba bastante rasco y a raíz de ahí se le quitó.
Sí, en una semana se quita.
Sí, claro.
Vamos a ver, las culebrillas y la forma de quitarlas. Una, que esté presente la persona que tiene el herpes, y entonces pues se pone un romero con agua, se le va echando agua, se va escupiendo también donde tiene las culebrillas, se dice una serie de... En fin, de historias. Sí, es que es fuerte lo que se dice, ¿eh? Es fuerte para impresionar a esa persona, ¿eh? Entonces esa es una forma, y la otra forma es sin que se toque a esa persona, ¿eh? Pues se hace una serie de rezos con agua, se pone una copa que la sabréis, con una tijera arriba, el agua hirviendo se mete en el vaso, en fin, toda esta historia. Perdona, Luis.
Con el tema de la novela, bastante peculiar, el tema de las brujas, los peronderos, etc. Yo sé que tú te documentas muy bien. En este caso, el trabajo de documentación habrá sido también muy peculiar, ¿no? Me gustaría saber con quién has hablado de la sierra, si has tenido ese trabajo de documentación, cómo ha sido.
Pues mira, el tema de documentación lleva ya muchos años, ¿eh? Bastante años. De hecho, hice un curso en la UNED, precisamente, que hablaba de brujos, curanderos y demás, ¿eh? Que tuvo el padre Patón, que se llama, que era un exorcista, creo que es de los poquitos exorcistas que quedaban en España. No sé si tú me has hablado mucho ya, porque era muy mayor cuando hicimos el curso ese en Jaén.
Eso es. Salía antes de hombre mucho en la televisión los temas de parapsicología, sí, y demás.
Entonces, a través de personas de este tipo, a través también de la misma sierra, en la sierra yo conozco personas que curan, y bueno, pues personas muy allegadas a mí que me han transmitido algunas cosas y que bueno, que sé hacer. Entonces, ha sido un poco mi experiencia propia y el recoger. Y luego también en la Pujarra, pues también me he dado una vuelta por allí y he estado hablando con gente mayor y he ido siempre a las fuentes de las personas para ver qué rezos hacían ellos, si tenían que ver con los rezos que se hacían en la sierra, por ejemplo. Y sí, son muy parecidos, ¿eh? Todos los rezos, Antonio, son de cristianos, es decir, son de no se invoca, excepto en alguna ocasión se nombra Satanás o una historia de estas, ¿no? Pero vamos, básicamente son de pues santos, vírgenes y demás, ¿no? Y bueno, pues ahí tiene mucho la simbología con el número 3, con el número 6, el 9, la novena, el viernes no se puede hacer nada, es decir, hay una simbología, hay una historia que está ahí tratada. Entonces, por eso, y bueno, en el libro también al final pongo una bibliografía, que creo que para que la gente que le interese el tema más en profundidad, porque tampoco puedo yo entenderme en la novela, una novela, ¿eh? Entonces quien le interese el tema, pues en fin, hay algunos títulos ahí muy interesantes.
Bueno,
Nosotros hicimos un segundo.
No, que si tiene algo para la próxima, para los locos. Para los lobos, para que
el lobo
no se acerque a la aldea.
No, vamos, lobos. Los lobos, como animales, pues cuando nieva se acercan a la aldea buscando algo para comer, y cuando está la primavera y demás, se van al monte, que es donde tiene su comida. No hay, no hay mal.
Pero al final de la película falló
el
plebaje, la pócima, y
claro,
la
pócima,
y
la pócima. El
fuego
lo orienta mucho.
Sí,
sí. En Japón
es
un
parte de la
caldera.
Vale, gracias.
Ahora, yo preguntándole sobre los segureños, que se dice que se dedicaban, ¿no?, a transportar los árboles a través del río, ¿no?
Sí.
Que era gente cualificada, dicho, ¿no?
Sí. Era, vamos a ver.
Sí, ¿no?
Sí, cualificada es una palabra que he dicho.
Quiero decir, porque se era cualificada y ha dicho usted que muchos de ellos se querían o se querían quedar en Sevilla, y luego yo me tendría un sueldo bueno, y cómo es posible que se supone que era gente que vivía bien, porque en ese tiempo.
No, no, esa no me había expresado bien. El problema era que no tenían un sueldo bueno, que trabajaban mucho, tenían un sueldo muy malo, y cuando le pagaban con ese sueldo, se montaban en los barcos yéndose a un mundo mejor que pensaban que era América. Es decir, que no cobraban gran cosa, ¿eh? Lo que pasa es que cualificados sí eran, porque eran capaces de transportar la madera por los ríos, y eso no es fácil. Eso cualquier persona, creo yo, que no está habilitada. Yo, por lo menos, por lo que he leído, en el Carpio, por ejemplo, cuando llegan y se hacen una serie de pruebas allí, que la gente del Carpio va a verlos, al río, a ver cómo pasan una serie de canales que tienen allí establecidos, hacen el fuego de un pato, en fin, cosas de este tipo, para ver que de qué manera, cómo tenían una agilidad, un equilibrio y una fuerza, que no era. Bueno, puede ser común en otras personas, pero que esas personas ya, cuando habían hecho algún viaje que otro, porque el viaje duraba meses, ¿no? Pues bueno, pues se hacían a eso. El tema era que no cobraban demasiado. Entonces, cuando llegaban a Sevilla y veían allí el ambiente que había, que era un ambiente, pues, de todo el mundo, hablaba de oro, de plata, de América, de algo que se había descubierto, que parecía que allí había. Luego, cuando llegan a América, ven que es otra cosa, ¿eh? Pero bueno, en principio ellos, claro, querían una vida mejor. Es lo que va buscando la gente que migra, la gente que se va a otro sitio. Luego llegan y ven que, vamos, que no estábamos bien pagados, ¿no? Lo que sí estaban bien pagados eran los madereros, es decir, la gente que controlaba la madera y el ganado, eso sí. Y eso eran los que construyeron ahí algún edificio, como fue, por ejemplo, Fernando de Moya, que construyó, la iglesia de los jesuitas en Segura. Creo que era un colegio, ¿no? Un colegio de los jesuitas. Gracias. Perdón, me parece que no hemos dejado.
La persona que se pincha también, tengo oído yo que la saliva cura también culebrina.
¿Las personas quién? Son pintos, sí. Bueno, sobre eso hay, dicen que el que tiene gracia lo cura. Por eso decía yo también que eso es así, ¿no? Que cualquiera puede hacer el ajuatado, pero a lo mejor no le sale bien, le sale como muy salado, muy dulce o muy tal. El que es quinto, o el que ha nacido de pierna, o el que tiene alguna gracia, no hace falta tampoco ser quintillizo, ¿no? Eso, o sea, quinto, mejor dicho, perdón, quinto o cuarto, yo qué sé, puede ser primero o segundo. Lo que sí es verdad es que la gente que sabe hacer esas cosas la transmite, y no se la transmite a cualquiera. Hay un momento en la vida en que ellos saben a quién transmitirla, pero no a cualquiera, no se lo transmite.
Las brujas quitaban los azulejos con runas, echaban runas. Bueno, lo que quiero preguntar es si los católicos, cuando llegaron a Andalucía, subieron río arriba hasta la Sierra de Segura.
¿Quién? ¿Los?
Los barcos vikingos.
No, porque no es navegable, no, es imposible.
Sí.
No, es imposible. La Sierra Segura no puede subir ningún barco. Estamos protegidos contra los vikingos. Es verdad que llegaron a Sevilla. A Sevilla sí llegaron, ¿eh? pero a la sierra ya es imposible, no hay. Si, vamos a ver, la forma de transportar los troncos, eso mi amigo y colega Ruiz, Vicente Ruiz, ha escrito un libro que yo lo aconsejo, que es De Segura a Trafalgar. Y bueno, pues habla del tema de la madera, el transporte y los sitios por donde pasa la madera. La madera, el río de Segura, a través del Guadalimar, o sea, perdón, el Guadalimar, que es un afluente del Guadalquivir, hay tramos donde los troncos de madera no podrían llegar, porque hay tramos que tienen esto de donde otro. Entonces, ¿qué pasa? Que hacen allí como un pantano donde se llena, donde está la madera arriba, entonces rompen el pantano y esa madera sigue río abajo. En otros sitios hacen igual, entonces río arriba sería imposible. Ya, pero que no. Asegúrate, te digo yo que no. Dime. Vale, sí, pues venga.
Tiene conocimiento. Mira, yo vengo de la parte de la Sierra Sur de Jaén. Bueno, tú sabes que por la Sierra Sur, todo esto de Curandero, de San Tomás, de toda esta historia,
sí,
abunda mucho. Bueno, yo conocí una curandera que trabajaba, volviendo a lo de las culebrillas, trabajaba las culebrillas a base de hacer un ungüento con pólvora sacada de las mesas, aceite, y yo no sé si llevaba algún otro componente. Hacía una especie de pomada y curaba. ¿Tú tienes conocimiento de que esa práctica se hiciera por ahí por la zona?
No, en el tema de la pólvora no. Ese es un ingrediente que lo he oído, pero
la pólvora,
sí, lo he oído como utilizar como...
No sé yo el resultado, que eso era magia psicológica o lo que fuera, pero lo cierto es que se utilizaba.
No, yo el tema de la pólvora como utilización no, yo solamente conozco plantas y rezos, y rezos por un lado, plantas por otro, todo junto, ¿no? Mirad, yo en el libro se lo dedico a las brujas, curanderas y sanadores auténticos. Vamos a ver. Para mí, ¿qué es lo auténtico? Lo auténtico son las personas que curan a otras personas y no cobran. ¿Queda claro? Y no cobran. Cualquier persona que cobre por curar, vamos a ver, bueno, los médicos tienen que cobrar, porque son médicos van a vivir, pero esos no son curanderos, son médicos. Vamos a ver. No sé si me explico, Cualquier persona que salga a las 2 de la tarde de la mañana con una bola, con unas piedras que se calientan, con una vela de miles de colores, y con el líquido que te absorbe en el cerebro y todas esas historias, y con esas personas, para mí, no son ni curanderos ni sanadores. Son personas que viven de eso y que me parece ni bien ni mal, que bueno, que están ahí y ya está. Pero las personas tienen que ser, la persona que cura, que yo sepa, nunca cobra. Nunca cobra. Si alguno empieza a decir que bueno, pues dame lo que quiera, pues por ahí también puede ser una entrada también para cobrar. Yo os puedo decir que la gente que yo he visto que realmente cura y que son gente sana, no cobra nunca, no cobra. Porque esas cosas se hacen para hacer el bien, no se hacen ni para enriquecerse ni para ninguna otra historia. No tienen sentido ninguno el engañar a otra persona. El sentido principal es curar a esa persona a través de una cultura que a mí me han transmitido otras personas. Y ya está. No te preguntan nada más. Si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, si esa persona es buena o es mala. Nada, tú lo haces, lo curas y ya está. Todos están contentos.
Manuel, es que esas personas son que tienen gracia.
Sí.
Son personas que tienen...
Personas, bueno, sí, que tienen gracia o personas que...
ese don de...
Igual que existe también la magia negra y todas esas cosas, también es verdad que se puede hacer daño a las personas, que pueden hacer daño a las personas.
A mí hace años, Manuel, cuando tuve una depresión muy grande, me llevaron mis padres a preguntar a qué manera de curarme, me hicieron acupuntura.
Ortiga, te hace. Tú coges ortiga, la jueza en infusión, te tomas durante 5 o 6 días la ortiga, lo dejas al mes siguiente otra vez. Y se te va toda la depresión.
Oyeron que había una curandera en Campín, que era discípula de Sion del Santo Custodio, que era un curandero y ya murió.
Sí.
¿Verdad? Había oído hablar, ¿no? Entonces esa curandera duraba, dice, las depresiones. Duraba las depresiones. Me llevaron allí y empezó a beber agua y a escupirme. Al final me curé de la depresión, pero es porque yo ya no quería ir allí, ¿no?
Vamos a ver, el escupir sale también con el tema de las culebrías, se escupe también.
Pues
se escupe y escupiendo tiene que decir, me cago en Dios, me cago en la Virgen. No, eso es una forma fuerte para que la persona esa se sienta impresionada. Es una forma de curación. ¿Sí? Con todo mi respeto, a Dios, a los santos, por supuesto, y a la Virgen. Y a los creyentes, por supuesto. A ver, por ahí sí. ¿No? Ángel. Una culebrilla.
Una culebra que decía, si se pinta la cabeza con el rabo,
se muere.
Entonces a mí me curaron una semana que era con una pluma, me iban dando y decían una oración y se me acuerdo.
Sí, la oración está por aquí.
Bueno. Pero que se me curó, era tinta.
Sí.
Si se me curó, que se te va a pintar la cabeza y me
hay,
curó.
Hay muchas cosas. Hay muchas formas de curar. Cada persona, pues tiene, o cada curandero, pues le han transmitido una forma de hacerlo, ¿eh? Por ejemplo, yo sé, yo a la hora de curar verrugas, por ejemplo, pues se necesita rezar un rezo y se necesita una serie de instrumentos que son un caracol, por ejemplo, ¿eh? Y hojas de melocotonero, tantas hojas como verrugas tenga esa persona. Se va a un sitio, te pones con el caracol y la hoja, haces los rezos convenientes, te vas y nunca más puedes pasar por el sitio ese. Entonces generalmente sabes, pues vas por un camino para un lado donde tú pues no pases nunca más. Que todo tiene su forma de hacerlo y además tiene que ser estrictamente así, como te olvides de algo, ya no funciona. Torre de Manche, que está ahí al lado de la puerta y sigue. Queda gente, pero muy poca, muy poca. Yo diría que del 100% de los que había quedan un 10% o menos, porque son gente mayor. Y de la gente que hay, algunos tampoco quieren decirlo. Es decir, no quieren decirlo por lo que comentaba antes, porque hay gente que dice, estos son los payasos, estos no hacen nada. Y luego cuando tienen la culebrilla, van a ellos a decirles que los curen, y los curan. Es decir, que es algo que no es científico, vale, pero sí, pero sana, entonces... No hay que darle más vueltas. Ahora está muy de moda también el tema de la homeopatía, que no cura. La homeopatía, claro que cura, pero haciéndola en condiciones. Quiero decir, lo que tenemos que quitarnos de en medio son pues a personas, a los falsos fariseos, estos, ¿no? A personajes de estos que salen por ahí con sotanas o sin sotanas diciendo que curan esto, curan lo otro, y luego te dicen que le deben 1000 euros. Bueno, esos son los que no curan. Pero la otra gente sí. Y es una pena yo por eso he escrito un poco el tema este de la novela, viene un poco por ahí, porque son tradiciones y cosas que se están perdiendo. Es como la primera que hice de folclore, me he metido en el folclore. Yo vivo del folclore serrano, es decir, y en el folclore, pues, hablan de todo, de las canciones, las letras. Si nos fijamos en las letras, hablan de todo. Hablan de una letra, pues, antes de la matanza, otra cuando han terminado la siega, otra en todas esas cosas, costumbres, ¿no? Y una de ellas, pues, era esta, y quería yo hacerlo así. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos gente. Hay menos gente que sabe de esto. Y ya te digo que yo he ido por allí, muchos han muerto, porque, bueno, por ley natural, ¿no? La gente mayor, pues, va desapareciendo. Pero de los que quedan, algunos no lo dicen por el miedo ese a que los tengan como un brujo que está haciendo por ahí fechorías, cuando no hace nada. Lo único que hace es que te diga que te tome un romero, si te duele la garganta, una infusión, y te queda tan a gusto, con la urea y un poquito de miel. Es decir, cosas muy simples y muy sanas, que tampoco hay que llegar a lo que es el aquelarre como tal, que yo lo describo ahí porque también se hacían aquelarres, ¿no? Y era, pues, una forma también, pues no sé, a lo mejor de ir en contra de las instituciones que había entonces y del poder que había entonces. ¿Sí? Entonces, bueno, pues lo hacían y ya está. Entonces, ¿qué era el bien? ¿Qué era el mal? Pues a lo mejor alguien con la belladona o algo de eso ya no le importaba ni el bien ni el mal. Pensaba una noche de juerga y ya está. Al final, estamos. Así, bueno, tú también querías.
Bueno, yo era un poco al hilo de lo que estaba hablando ahora mismo. El tema de la aquelarre y el tema del uso de sustancias, si está documentado el uso de sustancias que en principio pueden servir para sanar, o con un motivo, pues, de trance, o por un motivo de...
Sí, en los aquelarres, por lo menos por las investigaciones que yo he hecho y demás, o he leído y tal, la belladona, todo eso se utiliza de planta, y también los sapos. Sapos, ¿eh? Sabes que sirven una sustancia, que tú la lames y te pega un colocón. Entonces, esos aquelarres, pues todos los aquelarres dicen que todos llevaban un sapo en una lata, ¿sí? Todos los que iban a hacer el aquelarre llevaban su sapo, luego se untaban con tal, y luego viene, pues, lo que ya es la misa negra, que la misa negra, pues, ya un principio boca abajo, en vez del cáliz, pues, un alpargate, es decir, un poco la burla en boca lo que está establecido, los poderes establecidos, del cabo, ¿no? Y eso es la que la abre, y por eso, pues, las brujas famosas de todo el mundo se vieron como se vieron, ¿no? Por el tema de que ahí sí se hizo una aquelarre con condiciones.
Entonces, de las sustancias que tú has podido más o menos...
Sí, el beleño seguro se utilizaba, y además el beleño seguro que se utilizaba, porque ahí de chico, como si te doliera una muela o algo, te daban beleño. Además, eso, como nace en cualquier sitio, eso lo tiene en cualquier muro de... Yo aquí lo he visto en algunos sitios, ¿no? Es decir, que en un muro, una pared, donde sea, pues tiene ahí un trozo de beleño, que eso nace muy fácilmente, ¿no? Entonces se utilizaba, ¿sí? Son la belladona, el beleño, en fin, esas son plantas que sí. Pero eso hay que tener cuidado con esa, porque, en fin, son muy peligrosas, ¿sí? En la sierra se dio un caso de personas, hay un movimiento hippie en la sierra, cuando decía que iba a venir a actuar, no sé, los Rolling o John Lennon o algo de eso. Entonces llegaron un montón de hippies, pero un montón de hippies, hablamos de cientos de hippies, ¿no? Y entonces establecieron comunas y todas estas cosas. Y entonces, bueno, pues ellos, pues, cogían hierbas del monte y tal, y dieron con el beleño. Entonces hubo dos fallecimientos por un infarto, porque, claro, son cosas que controlar.
¿Era efectivo realmente? Porque se te quitaba el dolor de mala.
No, efectivo, claro que es. No, ya verás.
Y si te morías, se te quitaba.
Y para el Parkinson también es efectivo, y para la demencia, es decir, que es efectivo, pero eso hay que saber. A ver,
yo una pregunta. Antes has dicho que los curanderos siguen existiendo a día de hoy, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que puede ser que no estén tan camuflados, porque quizá, es que es una pregunta, tampoco lo sé, puede ser que los curanderos de la actualidad sean las personas estas que hacen los reiki o hacen las flores de Bach, que a través de hierba. Eso no sé si lo habrás conocido, las flores de Bach, por ejemplo, te meten unos potes. Incluso a mí sí me han hecho, te meten unos potes en el calzoncillo y te meten los pies y los brazos.
A mí no me han hecho eso, pero...
O sea, te meten unos potes en el calzoncillo, te subes los brazos, y la persona que te lo hace te
empieza a quitar el bote y te empieza a meter nuevo. A ver, mira, a mí no me han hecho eso. Yo sé que están de moda las constelaciones familiares, en fin, hay distintos movimientos de cosas espirituales, ¿sí? Que están muy bien, es como que hace un ejercicio espiritual y se va a un, no sé, por ahí a un monasterio y está sin hablar una semana y está, pues bueno, encontrándose a sí mismo, ¿sí? Que son cosas que están muy bien, tampoco tiene que ser todo rezo ahí puro y duro, ¿no? Con sus caracoles y todas sus historias.
No, pero eso, ¿entiendes?
Entonces eso
el oficio.
Sí, 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 bueno, que sí, que son cosas que funcionan, que está bien, pero que eso no tiene que ver con los curanderos. El curandero es otra historia. El curandero es una persona que no tiene por qué ver en principio a la otra persona que va a curar, que la puede ver según la técnica que utilice, ¿eh? Pero que en principio no tiene por qué verla, y que nunca cobra, nunca cobra. Ese es el punto, ¿eh? Que tú tienes que ver. Si alguien cobra, es porque vive de eso. Entonces un curandero no vive de curar. El curandero es que tiene un don, como decía Pili, que tiene un don, y entonces, pues bueno, pues alguien que tiene una culebrilla se la quita y ya está. Pasa dos o tres noches muy malo, ¿eh? Porque el mal, de alguna forma, se le pasa a él, entonces tiene que eso echarlo fuera, ¿eh? Entonces pasa unos tiempos regular, ¿eh? Pero bueno, pero él sabe que no se le va a quedar ahí, que sale, pero no cobra. Eso creo que es el punto que determina quién es curandero, quién es médico, quién es otra cosa. No sé quién la vea por ahí. Que... Dime.
Por ejemplo, te has dicho que la medicina, las hierbas son medicinales y son para el bien, pero si, por ejemplo, se utilizasen como magia negra, ¿sería capaz, por ejemplo, la hierba de matar a una persona?
Hombre, pues sí, se puede provocar un accidente perfectamente con la hierba, ¿no? A ver, yo voy a contar un caso que es verídico, es real. Había un muchacho que curaba las verrugas. No voy a nombrar a nadie para que no. Y entonces pues fue a la mili y tenía ahí un amigo que tenía una verruga aquí, en la nariz. Y entonces fue y le dijo, hombre, hay una verruga esa que la tiene ahí. Pues mira, te la voy a quitar. Pero no me quites la verruga. Sí, hombre, yo te la quito. Bueno, pues en un permiso que vino a su pueblo le quitó la verruga. Volvió otra vez y le dijo a este hombre, mira, ya te quitó la verruga. Quita la verruga, esto que se me ha caído a mí y ya está. Dice, vale, vale, volvió, deshizo lo que había hecho y otra vez le hizo. Y ese hombre todavía está con la verruga. Está diciendo al otro que se la quite y dice, no, por no creerme, vamos a la quita. Se puede hacer el mal, ¿eh? Existe el bien y el mal. Y entonces se puede hacer el mal de muchas formas y con muchas. Entonces, eso funciona, ¿eh? A ver, ¿alguna más? No sé cuándo hago el tiempo, ¿ok? Para tratar aquí el de la ciudadanía.
Vamos a ir cambiando las preguntas para que pueda hacer.
Sí, sí.
Yo
quería decir, nada, que hay muchas. Ay, perdón.
Ahora sí,
cuando antes estábamos hablando de ha dicho que lo que sabían esas mujeres del manejo de la hierba, cómo hacer una pócima o algo de eso, pasaba de madre a hija y así. Pero ahora me está hablando de dones, entonces yo ya ahí me pierdo. Porque sí. Entonces, ¿todas esas mujeres iban a tener un don o todas esas mujeres sabían cómo se manejaba la hierba? Por eso pasaba de madre a hija la forma de curar.
Sí,
por...
ahí. Claro, es que hay dos.
Pero ahora ya el don.
Ahí tenemos que abrir dos canales. Uno. Que el que conoce las cualidades del romero, pues la utiliza y no es falta que tenga ningún don. Eso no es un don ninguno. Pero el que conoce que el hinojo es muy bueno para ciertas cosas, igual que la hoja de olivo, pues sirve para la tensión, pues ya está. O lo que llamamos nosotros novios ahí en la sierra, eso te toma una tabla y te regula la tensión. Si la tienes muy alta, te la baja. Muy baja, te la sube. Regular la tensión. Va al médico, perfecto. Entonces, eso no es ningún don, eso es alguien que conoce las hierbas, entonces se transmite. Por eso ponía en el título brujas, curanderas, sanadoras y otras hierbas.
¿Cuál es la bruja, cuál es la curandera?
La curandera que cura a través de un don, ¿sí? Por ejemplo, la culebrilla. Para la culebrilla no hay remedio a no ser que sea una curandera o curandero. Es decir, que tú una culebrilla te puedes tomar 20 hierbas de muchas clases y no te cura, ¿vale? Tiene que haber un rezo por detrás. Entonces, quien reza es un sanador o curandero. Y los otros son, pues bueno, pues gente que conoce las hierbas y tú sabes, cualquiera sabe que ante una herida tú coges tres hierbas distintas, te las pones en cruz sobre la hierba y si la hemorragia se va, o sea, la herida y se va la hemorragia. Se cura de momento, ¿no?
Entonces,
pero ahí no funciona, pero ahí no funciona la hierba.
El fármaco, pero existe el fármaco que te cura.
Bueno, el fármaco sí. El fármaco de los médicos sí, claro, eso es otra cosa.
Pero también has dicho que los fármacos vienen de la hierba.
De las hierbas, claro, sí, sí, sí. Sí, la farmacopea viene, básicamente, es de, la, de todo viene de las hierbas. Ahora, conocer la hierba y hacer rezos, esas son las sanadoras. Y las brujas, las que llevan la parte de la sanación con estigmas diabólicos. El diablo, oraciones y otras historias. No sé si me he explicado. O te he liado mal. A ver, Carmen.
Bueno, yo quería decir que me ha gustado mucho, ¿no? tu forma, tu charla y la forma de exponer. Yo desde mi punto de vista y desde mi profesión, pues creo que yo soy psicóloga clínica, entonces creo que los principios activos de la medicina están basados en todas las hierbas y en coatinga y en coatinga y en todo, ¿no? Sí es cierto que en el siglo XVI, en el siglo XVII y demás, pues funcionaba todo esto mucho más que ahora. Eso es normal, porque eran los medios que había y porque no había otra forma de sanar. Ni era. Y a mí me parece bien que hayan sacado todo esto para nuestro conocimiento. Por otro lado, de las flores de mar, de esto y lo otro, también tenemos que tener mucho cuidado, y las depresiones, tenemos que tener mucho cuidado dónde vamos, porque lo que no podemos hacer es creer que, con todo mi respeto a los que dan las flores de Bach y a los que dan otro tipo de terapias llamadas alternativas, entre comillas, que vayan a curar una depresión, sobre todo una depresión mayor, porque eso ya son palabras muy fuertes. Sí. Y verdaderamente yo creo que ahí tenemos que ir a donde verdaderamente hay que ir, hay que acudir. Son
por supuesto que, claro, claro.
Que no tiene, bueno, me refiero que no tiene nada que ver que no nos creamos que porque existen este tipo de cosas o porque alguien se pone un chiringuito te va a curar una cosa porque utiliza cosas alternativas y utiliza cosas que nos pueden hacer también mucho daño,
claro,
y tenemos que tener mucho cuidado. Respecto a lo del sapo, existe ahora un movimiento que no podéis ni imaginar a qué nivel, lo podéis buscar en internet, que son terapias para gente como muy ennovista, que paga un dineral, pero un dineral, y que tanto el día chupando el sapo.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues cada uno se va a tener lo que quiere y es lo que quiere. Entonces, vamos, que a mí me parece
que hombre, yo al principio comentaba eso, que hay que tener mucho cuidado con la hierba, porque la hierba hay que tener conocimiento de lo que se toma, claro. Si tú estás mal el corazón y te tomas veleño, pues ya verás.
Entonces, además, yo también quiero decir...
Cosas, hay que tener cuidado con la hierba. Ahora, un poleo no le hace daño a nadie, una tisana, de, y además son buenas, ¿eh? Pues para los constipados, para los resfriados, para hacer ciertas cosas. Lo demás, pues también están los médicos, que esto no quiere decir, no desechamos, por supuesto, al cuerpo médico ni farmacéutico, Farmacéutico, bueno, debería de arreglarse un poco, Que cobra más.
Bueno, y para terminar decirte que yo, como de la Sierra de Segura, que soy también,
vaya.
Me recuerdo de pequeña, era pues cuando yo vivía en casa de mi abuelo, en horno de Segura, pues mi abuela no curaba todo con mejorana. Todo era abuelita, la abuelita, mejorana. Y yo aquello lo tengo como muy interiorizado. Después ya no lo he probado más, yo creo que la comí demasiado. La manzanilla de allí era estupenda. Y tengo recuerdos de eso de las carnes, de que tumbaban a la gente y hacían así. A mí aquello me parecía.
Sí, es que el tema de curación algunas veces
es como muy agresivo, sí. ¿No? Pero yo creo que vamos, que ha hecho un trabajo estupendo y que...
Muchas gracias
por una
profesional, luego me comenta, sí. En fin,
pero
yo espero que...
Donde vamos,
Espero que os guste, No, en fin, es una novela, desde luego, pero bueno, es verdad que los brazos que hay ahí son los que se hacen, con las hierbas esas que dice ahí también se hacen, y que este es un mundo que existe, que no podemos obviarlo,
claro.
Existe. Que también es verdad que existen muchos fariseos, o sea, muchos falsos profetas, y muchas historias, que las tengamos en cuenta, y por lo demás, pues, yo tampoco soy un especialista en esto, ojo, Yo aquí he recopilado cosas de mi pueblo, de otros pueblos, y bueno, pues llego hasta donde llego. Tampoco soy un especialista ni en farmacología, ni mucho menos, ni cosas de este tipo, ¿no? Pero sí es verdad que todo lo que hay funciona, porque yo no sé que funciona, ¿vale? Funciona, ya está. Eso es la fe, ¿no? La fe.
Creo que me ha gustado más. de la oración, de que sí, los rezos que son importantes. Y es verdad, no sé qué santo, no sé si era San Miguel de los Santos quien dijo que un creyente sin oración es como un soldado sin arma. Y es verdad, porque la oración tiene más fuerza, más poder de lo que nos pensamos. Porque es una manera de conectar con esa dignidad que a lo mejor no comprendemos, pero que está ahí.
Bueno, yo darle las gracias a todos ustedes, gracias también a Manuel. Y yo cuando empezó a hablar y hablaba de una localidad de la Sierra Sur, como hablamos, de Alcalá, y estaba recordando, me vino a la memoria, que hace como 8 años o algo así, este centro hace curso de verano en Alcalá, desde el 2004 viene haciendo eso. Hace como 8 o 9 años se hizo un curso de religión, sobre religión y creencia, en Alcalá de Real. Lo dirigió una persona que casi todos ustedes conocerán, Gustavo Suárez de Tierra, que fue ministro de Interior, fue también creo que de Educación, y este hombre es catedrático de la UNED en temas de religiosos, ¿no? Y una de las actividades que se hizo extra en el curso fue ir a un lugar que aquí ha salido también, que es a ver el lugar donde vivía el santo Manuel. Y bueno, aquello es todo una tradición lo que hay ahí, eso es tremendo, ¿no? Y yo pensaba, pero lo que pasa es que yo creo que hemos hablado de muchas cosas, yo pensaba, preguntarle a Manuel, si él no cree que muchas de estas cosas se deben también o se presentan en sitios de sociedades muy cerradas, sociedades donde es muy difícil la comunicación, donde hay que buscarse la vida o había que buscarse la vida antiguamente de una manera. Él, yo creo que lo ha aclarado, porque habla de muchas cosas, ha hablado de curanderos, de sanadores y de otras hierbas, que lo ha aclarado perfectamente. Pero yo creo que en esta provincia, yo no sé si tú, en esta provincia, esos dos sitios que hemos hablado, yo conozco las dos partes, ¿no? Y si ustedes conocen, por lo que veo aquí, conocen más la sierra, pero la sierra sur se la conoce, donde está el Santo Manuel, es aquello, una cosa que no es otro mundo. Una cosa muy cerrada, los caminos son muy difíciles de un sitio a otro, ¿eh? Entonces yo creo que en parte eso también favorece ¿no? La gente tiene que buscarse para buscarse la vida. Hay un tema que no ha hablado y que sin embargo tiene Santo Manuel y a mí me llama mucho la atención, y es la proximidad siempre del agua.
Del agua,
sí. Siempre del agua. El agua es siempre único, está muy por sí.
El agua es importante. Prácticamente en todas las curaciones, en todas, en la utilización del agua.
Por eso,
también me echaba agua, me bebía con el botijo y me ponía a perder de agua. A mí me da mucho asco porque el agua me comía.
Yo no me refiero al agua de que le echan agua, el agua de que corre el agua.
El río, el manantial, una fuente,
siempre se está en un sitio donde hay agua.
O sí, corrientes telúricas, también por debajo, que pase agua por debajo. En el arroyo de Santa María, por ejemplo, son sitios que.
De hecho, que todas las civilizaciones se han engendrado en lugares que había agua, ríos y agua, no manantiales.
Yo darle la gracias por su asistencia. Pablo, yo creo que este año hemos cerrado esto de maravilla.
Y todavía falta nuestro amigo Villano.
A un nivel que no toque y una participación tremenda. Gracias por su asistencia y vamos a darle ya.
Vamos a darle paso a nuestro amigo Villano. Que nos va a traer un par de temas de su tierra, de Transilvania. Eso es. Cuando quieras.